Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver.
San Ignacio de Loyola y la Santidad. El martes 1 de noviembre del 2011, el Papa Benedicto XVI dirigió el rezo del Ángelus en el que reflexionó sobre los santos. Así pues, dijo, se nos invita a mirar a la Iglesia no solo en su aspecto temporal y humano marcado por la fragilidad, sino como Cristo la ha querido, es decir, como comunión de los santos. En el credo confesamos la Iglesia Santa, santa en cuanto que es el cuerpo de Cristo. Es instrumento de participación de los santos misterios, en primer lugar la Eucaristía, y la familia de los santos, a cuya protección se nos encomienda en el día. Hoy veneramos especialmente a esta innumerable comunidad de todos los santos, los cuales a través de sus diferentes itinerarios de vida nos indican diversos caminos de santidad, unidos por un único denominador: seguir a Cristo y configurarse con Él, fin último de nuestra historia humana. De hecho, todos los estados de vida pueden llegar a ser, con la acción de la gracia y con el esfuerzo y la perseverancia de cada uno, caminos de santificación.
¿Qué puede representar la santidad para vidas tan hiperconectadas y al mismo tiempo solitarias como las nuestras? ¿Cuán relevante puede ser una palabra que viene del latín sanctus o la raíz sac para escribir lo sacro o decir sacrificio, sacrilegio, sacerdote, sagrado y sacramento? Cuando la experiencia de lo sagrado tiene nuevas etimologías o significaciones en el mundo contemporáneo. No sabía, me fui al diccionario de la lengua española y me encontré lo siguiente: cualidad de santo. También lo define como perfecto, libre de toda culpa. Interesante. Luego me fui a una enciclopedia bíblica y me encontré estas cosas. Según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Por lo pronto, tenemos claro que la santidad es una cualidad humana que es posible de realizarse en el tiempo. Con el tiempo también. De hecho, el tiempo de Ignacio no estuvo exento de la pregunta por la santidad y, como es lógico, las respuestas estaban enmarcadas en la teología, la piedad o la gramática del siglo XVI. De hecho, en el imaginario de Ignacio podían convivir las grandes aventuras de los caballeros andantes y las gestas identitarias del mío Cid con las innumerables peregrinaciones y esfuerzos de Francisco de Asís y otros santos. Para Ignacio no había conflicto alguno en esa aparente contradictoria relación. Era posible que un hombre con expectativas de realización personal, con armas y poder, pudiera acercarse a las cualidades que en ese entonces se esperaba de los santos. Curiosamente, para San Gregorio de Nisa en el siglo IV, la plena realización del hombre consiste en la santidad, en una vida vivida en el encuentro con Dios, que así resulta luminosa también para los demás, también para el mundo. Esto me hizo pensar que hace algunos años el padre Pedro Arrupe, ex general de la Compañía de Jesús, dijo que tenía fe en el hombre, en todo hombre, creyente o no, en su actitud de diálogo, la necesidad del amor y, como consecuencia, compromiso con la justicia y con la paz. Sí, tengo plena confianza en la semilla que Dios plantó en el ser humano. Luego de leer a Rupe, me pregunto, ¿no sería el optimismo una cualidad que hable de la santidad hoy? Ignacio de Loyola tenía una relación particular con los santos que se fue haciendo evidente después de el suceso duro de la herida en la pierna en Pamplona. De hecho, parece ser que la comparación que él establecía y de la cual habla en su autobiografía, en el número 7, se convertía por momentos en un obstáculo o probablemente en alguna una especie de mecanismo de defensas sobre la cual él se negaba a entrar en la maravilla que estaba sucediendo en él. Esa conversión de la que Javier Meloni dice lo siguiente, abro comillas, todos los humanos en nuestro caminar hemos sido heridos por alguna bombarda que ha desbaratado nuestros planes y proyectos. Esa herida no la habríamos recibido si no nos hubiéramos entregado a fondo a lo que en ese momento requería de nosotros. La bala de cañón aparece en el campo de batalla de nuestro empeño y determinación, no siempre fáciles de distinguir en nuestra obstinación. El reto es que seamos heridos sin que perdamos lo más noble de esa fuerza que nos impulsa a vencer los obstáculos. No la perdió Íñigo, pero la bombarda lo detuvo. Tenía que ser vulnerado y cargar con esa herida hasta el final de su vida. Si no hubiera sido dañado, no se habría adelantado en sí mismo y no lo recordaríamos ahora como peregrino. Se habría perdido en otras carreras que habrían acabado con él por pretender ganarse a sí mismo. Miremos lo que dice la autobiografía de San Ignacio al respecto. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Autobiografía de San Ignacio de Loyola, número 7. Cuando Ignacio se ve capturado por el relato de la vida de los santos, tal vez nos resulte chocante esta conversión de un Íñigo que se decide imitar a los grandes santos de la historia. Todavía tiene que aprender una lección este Íñigo que se echa al camino queriendo imitar a Santo Domingo o a San Francisco. Cuando en la iglesia hablamos de santos, entonces y ahora, no decimos sin más que fueron buena gente o que sus historias fueron dignas, admirables o modélicas. Sobre todo, afirmamos que sus vidas son unas ventanas hacia algo más. Mirándolos a ellos, a lo que hicieron, dijeron y vivieron, a cómo amaron o curaron, a cómo el Evangelio ardió en sus vidas, podemos intuir al único que realmente es santo, a Dios. La verdadera santidad no es una virtud de cumplimiento, no es la perfección personal, no es una rareza imposible. Es la capacidad de, en la fragilidad e imperfección propias, ser reflejo de Dios que sí es perfecto. Es ser capaces de enamorarse de tal modo de Dios, de Jesús, que ese amor se convierte en pasión que arrebata a la propia vida. Este texto ha sido tomado de la publicación Ignacio Nunca Solo, de José Mari Rodríguez Olaizola. Al escuchar esta reflexión pienso en la carta que John Sobrino le escribió a Ignacio Ellacuría en noviembre del 2011, y en ella le decía lo siguiente: con santidad no querías decir, por supuesto, retiro del mundo ni pietismo. Tampoco animabas a dedicarse a una santidad individualista que, como escribió Anouilh, es también una tentación. Ni diste una definición. Con santidad, creo que te referías simplemente a que la iglesia de los pobres, fuese una iglesia según el Evangelio, y eso no es nada evidente. La carta magna de la iglesia de los pobres, dijiste, son las bienaventuranzas de Jesús, y los santos de esa iglesia son los pobres con espíritu. Pobres son los que están bajo, abajo en la realidad, los que sufren, ellos y sus hijos, mil pobrezas. En la iglesia quiere decir los que tienen la misión de generar vida y de que haya justicia y paz. Lo que puede añadir la santidad es hacer todo eso sin aspavientos, sino con sencillez, sin interés por el propio medrar, sino con compasión, sin segundas intenciones ni la arrogancia de tener siempre la razón, sino con la mirada misericordiosa. En aquellos días, santidad era lo que rezumaban los perseguidos por ser fieles a los que dice Jesús en la Biblia y a los que decía Monseñor Romero desde la catedral. Santos eran y son los que lloran y se indignan ante la crueldad con que actúan los opresores, pero hacen el milagro de no anidar venganza y mantener limpio el corazón.
¿Se puede ser santo en la vida de todos los días?, se pregunta el Papa Francisco. Sí, responde, se puede. ¿Pero esto significa que debemos rezar todo el día? No, significa que debes cumplir tu deber todo el día. Rezar, ir al trabajo, cuidar de los hijos, pero es necesario hacer todo con el corazón abierto hacia Dios, de manera que en el trabajo, también en la enfermedad, incluso en la dificultad, esté uno abierto a Dios. Los santos, reitera el Papa, son como nosotros, como todos nosotros. Han vivido una vida normal, pero han conocido el amor de Dios y lo han seguido incondicionalmente, sin límites ni hipocresías. La santidad es una invitación a estar absolutamente presente en el mundo. Para la vida y la misión de los jesuitas es fundamental esa experiencia, porque nos pone con Cristo en el corazón del mundo. Esta experiencia no solamente es un cimiento que se colocó en el pasado y se olvida con el paso del tiempo. De hecho, se mantiene viva y en progreso, y se alimenta y se profundiza a través de los días, de la vida que cada uno de nosotros sigue en la comunidad y en la misión, con los compañeros y compañeras de trabajo. Esta experiencia implica al mismo tiempo una conversión constante, una conversión desde el inicio. De hecho, San Ignacio, mientras se restablecía en su lecho de Loyola, comenzó una profunda peregrinación interior. Gradualmente, como sabemos, vino a caer en cuenta de aquellas cosas en las cuales encontraba deleite, pero que no tenían ningún valor duradero, mientras que en la medida en que sus respuestas a la invitación de Cristo aparecían, se llenaba su alma de paz y de un deseo de conocer mejor al Señor. Congregación General 35 de la Compañía de Jesús.
Decreto 2. Un fuego que enciende otros fuegos.
En la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, el Papa Francisco tiene una mención curiosa y simpática sobre la santidad y el sentido del humor. Los profetas anunciaban el tiempo de Jesús, que nosotros estamos viendo como una revelación de la alegría. Griten jubilosos, dice el profeta Isaías. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, dice el mismo profeta. Rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Salta de gozo, Sion. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador. Y no olvidemos la exhortación de Nehemías, dice el Papa. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado y tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, porque al amor de la caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Hemos recibido la hermosura de su palabra y abrazamos en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alégrese siempre en el Señor, se los repito, alégrese. El Papa Francisco nos deja una invitación específica, y es que la santidad no es un proyecto lejano, extraño y particularmente difícil. La santidad tiene que ver más con lo cotidiano. La santidad tiene que ver con la posibilidad de que, incluso en los momentos duros y en los tiempos de la cruz, podamos encontrar serenidad y la esperanza que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. El Papa Francisco nos invita a mantener una actitud sana de alegría, de generosidad y de espontaneidad. ¿Cuál será nuestro imaginario contemporáneo de santidad? Seguramente es diverso, pero seguramente a través del optimismo y de la alegría podremos encontrar vías para dialogar, caminos para encontrarnos y espacios en los que podamos celebrar. Ojalá que en el modelo de San Ignacio podamos todos encontrarnos y desear tener la misma santidad que Dios nos invita a vivir.
Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.